Bienvenido y bienvenidas y bienvenidos todos a este su programa Vive a tu Manera, un programa en alianza con la Fundación Sede Social y Bocaribe Radio. Gracias a Bocaribe Radio por abrirnos estos espacios cada viernes y domingo a las 4 de la tarde por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. Estamos muy felices de regresar después de una temporada de especiales que teníamos aquí cada viernes y cada sábado, pero hoy regresamos con un tema importante y que sé que a muchos los que nos están escuchando les va a gustar. Cuando dos hombres adoptan. Y como siempre, me va a acompañar mi querida coequipera Marisela Quiroz Díaz. Mari, bienvenida.
Charlie, hola, y hola a todas las personas que nos están escuchando en este programa y también que nos van a escuchar a través de las plataformas digitales en Vive a tu Manera.
Así es, recuerde que también si usted no está en Barranquilla puede escucharnos a través de www.bocaribe.net, ahí puede escucharnos en vivo y en directo. Mari, hoy tenemos dos invitados de lujo porque no están aquí precisamente en Colombia.
Es verdad, Charlie, tenemos a una pareja que están radicados en España y además que son personas muy cercanas de acá de Sede Social, también han estado como parte del equipo de trabajo y hoy nos van a contar un poco más de su parte, digamos, familiar, una parte más cercana e íntima que tiene que ver con la adopción.
Exacto, cuando dos hombres adoptan, ese es el tema que vamos a trabajar con ellos hoy. No se despeguen de estos 89.6 FM porque ellos están aquí para charlar. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como @sedesocial en Facebook, Twitter e Instagram y estar muy pendiente de qué anda Sede Social. Vamos a una pequeña pausita y enseguida regresamos con los invitados.
Ya volvemos.
¿Sabías que puedes elegir de quién te enamoras y con quién desarrollas una vida sexual sana y responsable? Conoce y exige tus derechos. Sede Social, impulsando una mejor calidad de vida.
¿Sabías que han aumentado los intentos de suicidio en las niñas y las jóvenes? Identifica las alertas, la depresión, la violencia intrafamiliar, el maltrato y el abuso. No permitamos que esto suceda. Escucha a tu hija. Una invitación de la Fundación Sede Social.
¿Sabes que tienes derecho a recibir información clara y oportuna acerca de la sexualidad? Conoce y exige tus derechos. Sede Social, impulsando una mejor calidad de vida.
Charlie, vamos a hablar un poquito del tema de hoy para contextualizar a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden que estamos hablando sobre la adopción y vamos a hablar de este tema con una pareja que está radicada en España. Entonces también más adelante cuando hablemos con ellos vamos a buscar un poquito esos puntos comparativos de qué significa adoptar en España versus acá en Colombia.
Mari, pero para las personas que nos están escuchando en este momento y de pronto están interesados en adoptar, es que Colombia determinó en el 2015 en la sentencia 071, la cual cita que toda familia independiente de su tipología u orientación sexual de quien la componga podrá acceder al derecho a la adopción, siempre y cuando se cumplan con lo requerido por la ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia del 2006, en el que se expone los criterios que deben ser tenidos cuando quieren participar en este proceso según la Corte Constitucional.
¿Sabías, Charlie, que yo desde muy pequeña, desde los 15 años por ahí mínimo, tengo la adopción como mi opción principal? Y de hecho, algo que acabas de decir, una mujer soltera también puede decidir adoptar.
Mari, que hay muchos tipos de familias y todos son aceptados y si podemos brindarle todo el restablecimiento de derechos a los niños que los necesitan, ahí venga, no hay que esperar más, ¿sí o no, Mari?
Así es. Bueno, entonces también les cuento que la paternidad y la maternidad en parejas del mismo sexo son similares a la paternidad y la maternidad en parejas heterosexuales, es decir, su elección sexual no es determinante para la crianza de sus hijos e hijas o hijes. Okay. Según los estudios, las parejas del mismo sexo llegan a ser funcionales y adecuadas para la crianza de niños, niñas, niñas.
Bueno, pero para que nos hable un poco más de esto, les queremos contar que estamos con dos Luises, Luis Miguel Valera y Luis Rafael Guisma. Ellos están desde España. Pero Mari, hablemos un poco, ¿quién es Luis Miguel?
Bueno, yo les voy a contar a quienes nos escuchan de quién se trata.
El primer invitado de
hoy. El primer invitado, gracias. Luis Miguel Valera tiene 33 años, es educador social o lo que acá en Colombia conocemos como trabajador social, criminólogo y con una maestría en acción social y educativa. Vivió y trabajó en Barranquilla casi 5 años, allí donde lo conocimos. Trabaja actualmente en Valencia con niños y niñas en situaciones de vulneración de sus derechos y que se encuentran en familias de acogida. Una pregunta, Charlie, ¿eso es similar a lo que es acá hogares sustitutos?
Exactamente, esa es una forma de llamarlo de esa manera, pero por su parte, Mari, quiero contarte que Luis Rafael Cuisma, que es la pareja de Luis Miguel, tiene 31 años, es fisioterapeuta y máster en recuperación funcional. Trabajó también en la Fundación Sede Social con niños y niñas con capacidades diferentes. Fue el primer fisioterapeuta de la fundación. Es colombiano y nació en Riohacha. Estas dos personas están más preparadas que un punto. Y es que estos muchachos desde hace 6 años emprendieron una aventura en España buscando una mejor calidad de vida como parejas homosexuales. Vamos a saludarlos de una a Luis Miguel y a Luis Rafael. Bienvenidos a Vive a tu Manera.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, para ustedes buenas tardes, para nosotros buenos días.
Sí, iba a decir.
Para quienes nos están escuchando en este momento, este programa está grabado y estamos utilizando las diferentes plataformas digitales para poder grabarlo. Y bueno, afortunadamente las tenemos y podemos comunicarnos en distintos países.
Así es.
¿Cómo les va? ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo va la tarde para ustedes?
Bien, bien intensa. Desde hace unos meses todos los días son más intensos que antes. Pero bien, muy contentos y muy felices y de momento maravillosamente bien.
Y Luis Rafael, que no lo he escuchado.
Hola, ¿qué tal, Charlie? Pues mira, también respondiendo un poco a lo que dice Luis Miguel, han sido unos meses... Bueno, maravillosos, pero también de mucho trabajo, de mucha intensidad. Y bueno, vamos de momento muy bien y muy contentos.
Bueno, para quienes están escuchando, esta pareja decidió, digamos que ingresar a este programa de adopción hace pocos meses, si no estoy mal. ¿En qué momento decidieron adoptar? ¿Cómo fue el proceso?
Por favor, yo tengo mucha curiosidad, ¿cuál es ese momento en que se miraron a los ojos y dijeron, ¿sabes qué? Deberíamos adoptar, tú y yo.
Bueno, yo creo que esa idea de la paternidad, casi desde el inicio de la relación, estuvo rondando por nuestras cabezas, nuestro corazón, y siempre tuvimos, ¿no?, el pensamiento de decir, bueno, de una forma o de otra, queremos completar esa idea de familia que teníamos los dos y que compartíamos los dos, obviamente, y pensamos que pues queríamos tener hijos, ¿no?
¿Cómo ha sido esa relación con los niños? ¿Llegaron? O sea, quiero que nos cuenten más en detalle cómo fue el proceso, cómo llegaron, cuándo llegaron los niños a casa.
Sí, que es verdad que, a ver, a pesar de que desde el inicio estuvo la idea de la adopción, bueno, uno siempre piensa, ¿no?, y quiere buscar como el momento más apropiado y dices, pues bueno, hay que tener una estabilidad, hay que tener ciertas cosas para poder ofrecerle, ¿no?, a esos niños que puedan llegar a tu familia. Uno piensa, ¿no?, en tener una casa, tener un buen trabajo, tener... Y entonces es como que lo vas alargando y, bueno, un día conocimos a una persona en Valencia que había pasado por el proceso de adopción hace muchos años y nos dijo, mirad, el proceso puede llegar a ser muy largo, así que iniciarlo ya y cuando se dé el momento, pues veréis cómo están las circunstancias en vuestra vida. Y bueno, y es pues adaptaros y nada más. Entonces, así fue hace unos meses, exactamente hace 10 meses ahora, decidimos iniciar el trámite. Fue más rápido
de lo... Sí, fue en septiembre, ¿no? Que decidimos eso, dar el paso de iniciar los trámites, porque, bueno, como lo decía Luismi antes, ya la idea venía rondando desde Colombia, ¿no? Cuando
sí, sí.
Teníamos, además, bueno, teníamos pocos meses de casados ya, y bueno, decidimos, a mí me gustan los niños, yo vengo de una familia que tengo 6 sobrinos, bueno, 3 sobrinas y 3 sobrinos, y bueno, lo pensamos y ya en ese momento, bueno, no era, tampoco era el momento, pero ya una vez aquí en España, pues decidimos ya dar el paso y fue en septiembre justo.
Muy bueno, felicitaciones por ese gran proceso, esa gran decisión.
No difícil, en realidad, brindarle todos esos faltantes que tienen estos niños es complejo, pero lo importante es que está la decisión de poder enfrentar este nuevo reto.
Y yo quisiera preguntarles algo más del día cotidiano, el día a día, como precisamente ustedes estaban diciendo al principio que su vida ha cambiado. Entonces, ¿qué nos pueden contar un poco del día a día ahora que son padres?
Sí, verdad, ahora se levantan, los niños, a todos. Bueno.
Creo que lo de dormir hasta tarde se acabó.
Y lo de la siesta, bueno, eso ya pasó a un segundo plano.
Creo que es una leyenda ya, porque aquí, bueno.
Es verdad lo que decía.
Sí, no, a ver, sí que es verdad que ahora mismo todavía continuamos en una burbuja, porque aquí en España tenemos el privilegio y la suerte de contar con los permisos de paternidad, que actualmente son 16 semanas desde que se produce la llegada de los niños a casa, ¿no? Entonces, todavía nos encontramos en ese periodo de adaptación, en ese periodo de permiso de paternidad para dedicarnos al 100% a los niños. Y bueno, nos queda muy poquito.
Bueno, a mí me queda poco. Nos
nos quedan muy poquitas semanas para ahí sí encontrarnos con la realidad, volver al trabajo los dos, los niños en el colegio, y bueno, ahí sí será,
la rutina,
¿no? Será un paso más, ¿no? Pero de momento estamos todavía en esa burbuja ideal, en esa luna de miel, enamorándonos y queriéndonos mutuamente y adaptándonos sobre todo, ¿no? Conociéndonos todavía. Entonces la realidad real
empezará en septiembre.
Y a partir de septiembre, sí, que es cuando termina el permiso de paternidad, ya regresamos al trabajo los dos y ahí sí toca ponerse las pilas y organizarse bien, bien.
Bueno, y precisamente ustedes estaban hablando de esta, una gran, digamos, diferencia con Colombia frente a este proceso de adopción. ¿Qué otras, digamos, qué otros aspectos comparativos nos pueden contar ustedes que trabajaron acá en el asunto de hogares sustitutos y fueron... y son cercanos al tema? ¿Qué más nos podrían contar?
Pues mira, precisamente la figura de hogar sustituto o las familias de familia, o sea, la figura de familias de acogida. Yo al llegar aquí a España y trabajar en familias de acogida me ha dado un punto de vista comparativo, ¿no? El haber trabajado en esas dos realidades que son tan similares, pero que al mismo tiempo tienen muchas diferencias. Y una de ellas precisamente es que en todos los años que yo estuve trabajando en sede social en hogar sustituto, no tuve ninguna familia homoparental que fuese hogar sustituto. Sin embargo, aquí en España sí que encontramos muchas familias de acogida que están conformadas por dos hombres o por dos mujeres. Entonces, esa es una diferencia ya partiendo de lo previo a la adopción, ¿no? Que es como la medida de protección para estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa figura de protección, ya la primera diferencia es que en Colombia yo no vi familias homoparentales que se dedicasen a eso, y aquí en España, sin embargo, sí que las hay, ¿no? Y luego, con respecto a la adopción como tal, sí que es verdad que nosotros precisamente nos marchamos en 2015, que es cuando esta ley se aprueba. De hecho, nosotros nos casamos en 2014 y ni siquiera pudimos casarnos en Colombia porque todavía no estaba del todo regulado el matrimonio homosexual y nos tocó viajar a Argentina para casarnos.
Y fue en diciembre, ¿no? Cuando viajamos aquí, que sí. Se aprobó.
Sí, creo que sí, que fue por diciembre. Entonces, vivirlo allí como tal y haber pensado en tener la opción real de una adopción en Colombia, estando allí no pudimos porque hasta 2015 no se aprobó. Entonces, sí que es verdad que en España llevamos mucho más recorrido, por suerte, a nivel legal, porque desde el año 2015, cuando se aprueba finalmente la ley del matrimonio igualitario y todo lo que ello conlleva, ¿no? Que también conlleva pues el derecho a formar una familia, pues entonces sí que hay un mayor recorrido legal. ¿Qué ocurre? Que una ley o una regulación legislativa no implica del todo, ¿no?, una aceptación. O sea, el recorrido legal va por un lado y la mentalidad, la percepción, pues esa concepción social
va por otro,
efectivamente. Entonces, sí que es verdad que el tener una ley marca un precedente, pero luego a nivel social la mentalidad de las personas, pues bueno, quizá va un poquito más lento, ¿no?
Sí, Luis, mire, créeme que eso es en todos los entornos donde literalmente las rutas para atender o las rutas también para brindar todo el asesoramiento se ven limitadas por la falta, por la homofobia también, pero también por la falta de estudios en género. La mayoría de los funcionarios en Colombia, y me atrevo a decirlo, no están capacitados para conocer un poco más sobre el tema de género, ¿no? Les complica. Y mira, y te cuento que tú hace tiempo estuviste aquí en Colombia, en varios institutos. Nosotros aquí en el programa tenemos a una familia como parental. Son dos mujeres que están con los niños en hogares sustitutos y para mí ha sido genial. Es la única familia que tenemos de muchísimas que hay acá y nos llena de emoción ver que
hay un avance
positivo. Obviamente las leyes están, pero digamos que están como en un papel, pero para llevarlas a la práctica cuesta. Como tú decías, la sociedad es compleja.
Bueno, pues me alegra.
Muy bien, ¿no? Porque
tener ese dato, me alegra muchísimo.
Además.
Qué bueno. Bueno, vamos ahora a una pausa y ya volvemos con Luis Miguel, Luis Rafael, para seguir hablando de su experiencia y cuando dos hombres adoptan, qué es lo que sucede, cómo se sienten y qué viven en su día a día.
Ya regresamos, no se vayan.
Experiencia Hogares Sustitutos.
Ser madre sustituta es entregarse, es dar todo lo que uno pueda darle a un niño, cariño, amor, protección. Ser madre sustituta abarca todo eso, amor.
¿Sabías que tienes derecho a la anticoncepción de emergencia y a la interrupción voluntaria del embarazo? Conoce y exige tus derechos. Sede Social e impulsa una mejor calidad de vida.
Experiencia Hogares Sustitutos.
Madre sustituta es cuidar, velar, satisfacer las necesidades básicas del niño, cumplir con todo como una madre biológica.
Gracias a todas las personas que se han quedado conectadas a este su programa Vive a tu Manera en alianza con Bocaribe Radio. Ha transmitido todos los viernes y domingos a las 4 de la tarde por los 89.6 FM de Bocaribe Radio.
Sí, Charlie, y queremos recordarles a quienes nos están escuchando que el tema de hoy gira en torno a la adopción, que como te decía desde el principio, es un tema que me gusta, me apasiona, me genera mucha curiosidad, porque yo como mujer cisgénero he decidido que si en algún momento quiero ser madre, va a ser a partir de la adopción. Entonces, me encanta que tengamos a hoy a estos dos invitados, Luis Miguel y Luis Rafael, con quienes ya dentro de poco vamos a seguir conversando.
María, es que las familias homoparentales están capacitadas para educar y criar satisfactoriamente a sus hijos e hijas. La orientación sexual de los progenitores no es un indicador para, pues, que sirva para evaluar la función educadora de los padres y madres. Padres e hijos de las familias homoparentales deben apropiarse de elementos resilientes que les permitan crecerse ante cualquier manifestación potencialmente negativa hacia ellos.
Así es, Char. Entonces, bueno, vamos a volver, ¿te parece, con nuestros invitados de hoy?
Yo sí quiero preguntarle, exacto, yo quiero preguntarle a Luis Rafael, que es de aquí de Colombia y precisamente de Riohacha, y bueno, pues todos sabemos que el Caribe es un poco complejo en el tema de la diversidad y de la aceptación. ¿Cómo ha sido ese contraste? Tú que vienes de un territorio full machista y entrar en esta onda, digo, bueno, ya de pronto ya estabas, pero ya vivirla, ¿cómo ha sido?
Hola, Charlie. Pues mira, ha sido un cambio bastante grande para bien, la verdad. Digamos que aquí el tema de, bueno, te lo digo, comparando, ¿no? Aquí en España, donde vivimos, te sientes con el tema de las libertades, por ejemplo, un poco más libre, menos señalado. Allí sí es verdad que yo no he tenido señalamientos de ningún tipo, pero bueno, sí que tengo personas cercanas que sí que lo han vivido y bueno, en el mismo entorno donde tú estás, pues siempre, ¿no?, se escucha algún comentario. Aquí, pues, no te voy a decir que es cero, ¿no?, el señalamiento y el tema de la discriminación, pero bueno, es menos que allí. Entonces, en ese aspecto, muy bien, la verdad. Yo aquí estoy muy bien. El cambio ha sido positivo y bueno, de momento estoy en ese aspecto, en una zona de confort muy, muy agradable, la verdad.
Nos alegra, Luis Rafael, gracias por esas palabras. Y bueno, sigamos hablando un poquito de su experiencia como nuevos padres. Cuéntenos cuáles son los mayores retos que están sintiendo, a pesar de que están en la burbuja, en la luna de miel que nos contaban. Pero, ¿cuáles son esos primeros retos que empiezan a identificar como padres adoptivos?
A ver, la adopción como tal implica...
Es un reto.
Claro, es un reto. En sí. Sí que es verdad que, bueno, antes de entrar en lo que estamos encontrándonos ahora mismo, hay que puntualizar algo, y es que sí es cierto que la adopción obviamente va a beneficiar a un niño, a una niña, a dos, a varios, depende, ¿no?, si se adopta a un grupo de hermanos, etcétera. Pero lo que sí que, por ejemplo, ¿no?, cuando íbamos a las sesiones informativas y a las formaciones, porque aquí tienes que pasar por un curso formativo para hacer ese procedimiento de la adopción, lo que sí te dicen es, tú no, o sea, no puedes vivir la adopción como un acto de caridad. Sí que es cierto que de tu sentimiento de querer ser padre vas a beneficiar a otra persona o a otras personas, ¿no? Pero es un beneficio mutuo, exacto, y es un gana-gana. Nosotros ganamos por sentir satisfechos ese deseo de formar una familia y de ser padres, y esos niños obviamente se van a beneficiar porque van a tener un entorno seguro, van a tener unos vínculos positivos y un apego estable con nosotros, que somos sus padres. Pero me gustaría dejar claro eso, que la adopción no es un acto de caridad. Es un acto donde ambas partes ganan y bueno, hay que tener, pues, aparte de la buena voluntad, muchas cosas más, ¿no?, y muchas más herramientas para enfrentarnos a esto.
Eso mencionan del curso, creo que debería ser para todo el mundo, la verdad.
Que al final llegas incluso al curso, llegas con miedos y con muchas preguntas, y bueno, al final del curso logras desprenderte un poco de esos miedos, bueno, de algunos de esos miedos, ¿no? Los principales, y ya, bueno, puedes, digamos que, desenvolverte un poco mejor a medida que vaya avanzando el proceso de adopción, y en cuanto a las dudas, y en cuanto a todo lo que gira en la cabeza, porque la cabeza se hace toda una telaraña de preguntas y de sentimientos y de emociones, de todo. Esos cursos te ayudan muchísimo.
Esos cursos deberían hacerlos todo el mundo, quienes tengan hijos, niños y niñas a cargo.
Quienes tengan el deseo, así es.
De hecho, bueno, como comentario, ¿no? Que obviamente el curso es compartido con más personas, y uno de los comentarios era que si algunas de las familias, o si las familias biológicas de los niños, antes de tener a los niños, pasasen por esos cursos, pues posiblemente la vulneración de la cifra de niños que se encuentran en vulneración de derechos, pues seguramente disminuiría bastante.
Claro
que sí. Bueno, otra pregunta que me gustaría nos compartieran y a quienes nos escuchan es, ¿cómo ha sido la recepción de parte de las familias de cada uno de ustedes con los nuevos miembros de este núcleo familiar?
Bueno, pues la recepción, mira, bueno, Luismi, que hable de la parte española, yo te hablo de la parte colombiana.
Claro.
Por la parte colombiana, pues felices. Mi madre está, vamos, la abuela está, que se viene, que si no fuese por la pandemia estuviese aquí. Pero muy contentos. Bueno, los tíos están súper contentos también. Hacemos videollamadas y bueno, estrechando un poco más los lazos de familia, de unión familiar. Y súper contentos todos en la casa, la verdad. Mis sobrinos, aunque mis sobrinos ya son un poco grandes, pero súper contentos. Porque los chicos, claro, dicen, tenemos primos y queremos ir a jugar y todo, pero bueno, hay que jugar. Pero no tienen primitos pequeños de parte de Colombia, pero muy, muy contentos todos, la verdad.
Bueno, de amor.
No, y aquí la verdad que muy bien, porque es que... los dos son unos guerreros, y enganchando un poquito con la pregunta de antes, ¿no? De esos retos, pues bueno, la familia obviamente lo entiende así, y también lo hemos compartido así, que tiene que ser un proceso muy progresivo, hay que ir muy poco a poco con ellos, porque son muchos cambios, son muchas cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, las primeras semanas, casi el primer mes, ¿no? Estuvimos únicamente los cuatro. Y la idea era reforzar lazos los cuatro, crear vínculo los cuatro, crear concepto de familia los cuatro, y poco a poco ir introduciendo al resto de la familia. Hasta hace poquito hicimos un mural grandote con un árbol genealógico y pusimos las fotos de toda la familia para que ellos también lo fueran aprendiendo, ¿no? Los nombres y poniendo cara a quién es quién, porque claro, para ellos también son muchos cambios.
Súper lindo eso. Y la gran ventaja de los niños es que tienen como padre a dos profesionales educadores que han trabajado con niños y niñas y saben cómo llegarles, saben cómo entrar, porque trabajar con niños o estar con niños de cerca, pues es complejo, es un trabajo difícil. Lo digo yo que, digamos, he hecho teatro para niños y no, o sea, tiene que ser como es, porque los niños no dicen mentiras. Ellos, si no les gusta algo, te ponen la cara de que no les gusta y uno tiene que buscar la manera de que ellos se sientan felices.
De todas formas, Charlie, disculpa que te interrumpa, pero no es lo mismo trabajar con que tenerlo en casa 24 horas, ¿eh?
Eso es una realidad. A ver, tenemos herramientas, porque bueno, tenemos herramientas por nuestro trabajo, por todo, ¿no? Pero es muy diferente, sí que es diferente a tenerlos 24/7 en casa.
Claro que sí. Bueno, y ya para terminar, precisamente hablando de estos temas, ¿qué recomendaciones le darían a las parejas que están buscando adoptar? Ya sea allá en España o acá en Colombia, porque eso, el proceso...
Bueno, primero, que tengan muy claro y que tengan mucha seguridad qué es lo que quieren, porque obviamente la adopción es un tema muy serio. Hay... vidas, ¿no? Hay personitas que están en medio, entonces...
No es un paquete, ¿no?
Que conocemos, que puedan devolver. Claro, exacto. Conocemos casos de adopciones que o la familia no se ha adaptado o argumentan que el niño no ha adaptado a la familia y hay devoluciones en adopciones. Y yo creo que eso es lo peor que puede ocurrir porque es un nuevo abandono para el niño y es un nuevo sufrimiento, ¿no? Entonces, mi recomendación es que si vas a dar el paso hacia la adopción, primero, como he dicho antes, ten claro que no es un acto de caridad, es un acto de cumplir un deseo que es ser padre. Porque la caridad se te puede terminar, pero el deseo de ser padre, no. Es el primero. Y el segundo, que estén muy seguros del paso que van a dar. Que lean mucho, que pregunten, que se informen, porque es eso. Porque tener a un niño o a una niña o a varios niños en casa con la mochila que traen ya, ¿no? Cargada de tantas vivencias, tantas historias, tantos sufrimientos por los que han pasado, pues no es fácil. Obviamente no es nada fácil.
Sí, súper complejo, pero... Lo importante es que está ese cariño de ustedes para esos niños. Y como lo decía, Mario ahorita me decía que, bueno, me hizo una cara así como que, ¿es verdad que lo regresan? Sí, y pasa también en los hogares sustitutos aquí en el Atlántico. Sí, donde pasa una madre no aguanta, digamos que no logra convivir bien con el niño y deciden regresarlo, y es tan difícil, o sea, la gente no se logra imaginar lo frustrante que puede ser para un niño o una niña el volver a otro proceso, el llegar a otra casa distinta, el adaptarse, es súper complejo para ellos. Entonces, así como lo dijo Luismi, hay que tener seguridad de lo que se va a hacer y mirar de que no es una obra de caridad.
De todas formas, claro, es que es eso, ¿no? O sea, no, precisamente ese acto de caridad, o sea, no puede vivirse como un acto de caridad, porque es que si tú tienes un hijo biológico, el hijo biológico no lo puedes devolver a ningún lado, pues la paternidad por adopción es lo mismo. O sea, si tú tienes el deseo de paternidad e inicias un proceso de adopción, lo vives como si fuera un proceso de un hijo biológico, y es exactamente igual. Los hijos biológicos no admiten devolución, pues los hijos por adopción tampoco. Ya está. Entonces, creo que es lo que el concepto que tenemos que tener.
Total, total. Luismi, bueno, Luismi y Luis Rafael, para que no se confunda. Una palabra.
Luismi o Luis, mira, siempre...
Luismi o Luis. Luismi o Luis Ra.
Luisra.
Una palabra,
bueno,
que... Defina...
Pues mira, ahora que dices Luisra, en sede social me llamaban mucho Luisra. Que además ha sido en las pocas partes donde me han llamado Luisra, porque Luisra no es común que me llamen.
Es como decimos Luismi y ahora está Luis. Pero bueno, una palabra que defina su familia.
Pues que son muchas.
Pero varias palabras, está bien.
Yo creo que entrega por parte de todos. Amor incondicional, pase lo que pase.
La superación también.
Superación.
Superación grande y...
Bueno, creo que el apoyo mutuo de los niños hacia nosotros, de nosotros hacia los niños, creo que...
Y aceptación, yo diría que también. También es muy importante esa.
Aceptación, sí.
Y yo me imagino que ustedes, con esta nueva fase, su relación sentimental se ha reforzado el triple, ¿no?
Sí, claro.
Sí, muchísimo. Hace poco lo hablábamos, además, que eso, nuestra relación como pareja sí que ha cambiado. Estamos hablando un poco de todos los cambios que hemos tenido y un gran cambio ha sido ese, nuestra relación como pareja, los vínculos son más fuertes, estamos mucho más cercanos, mucho más unidos y bueno, es que nos cambia todo en realidad.
Lo que hace unos niños en la familia.
Lo que hace una pequeña, gran decisión, ¿cierto?
Sí, sí, total.
Una gran
decisión. La verdad es que sí.
Bueno, Luis Miguel, Luis Rafael, queremos agradecerles por compartir esta gran parte de su vida, este gran cambio. En serio que creo que, pues, acá en Vive a tu Manera queremos siempre con cada programa decirle a las personas que nos escuchan que hay distintas maneras de vivir la vida y hoy estamos hablando que adoptar es una opción.
Exacto.
Adoptar es una opción real, verídica, que genera alegría, unión. Entonces queremos agradecerles por compartir su experiencia con un pie en España y un pie en Colombia.
Mira, fíjate Luismi y Luisa, que cuando yo les dije a varias personas de ese social que los iba a entrevistar, se volvieron loquitas y loquitos, porque querían escucharles y también querían ver esta nueva faceta de ustedes, porque los conocen a los dos. Entonces, sí. Sé que ahora que nos están escuchando deben estar con una sonrisa de oreja a oreja.
Acá ustedes bueno, saben que tienen una familia extensa en redes sociales.
Lo sabemos que
aprovechamos el espacio y le mandamos muchos saludos y muchos besos y abrazos.
Manden saludos con nombres si desean. Aprovechen
los bueno, nombres a Lili, a Leanis, a Edu, a la señora Janet, a la señora Nasli, a Cristian. Bueno, no sé si les dejamos a Gisela, a Kelly.
¿No te pasó la nómina?
Sí, sí, sí. A todo el equipo de fisioterapeutas también, que además son compañeras mías. A Linda, bueno, es que no sé si Loraine todavía está, pero bueno, a Loraine, a Linda, a Luis.
Bueno, que
ahora, claro, no sabemos si están.
Bueno, pero sí, a John, que fue psicólogo también, creo que continúa también John, a Lidin.
Qué lindo. Bueno, esto nos enseña que a pesar de la distancia podemos seguir estando muy unidos.
Y muy cerca.
Y muy cerca. Entonces, bueno, nuevamente gracias. No sé si quieren dar algún mensaje final o algo por el estilo antes de cerrar esta sección.
Bueno, pues agradeceros obviamente el espacio para darnos voz no solamente a nosotros, sino a todo un colectivo y a toda una realidad que surge, que está presente, que a pesar de que se encuentran muchas trabas en el día a día y que nos encontramos, ¿no? Estas trabas, somos personas con muchas ganas de compartir el amor que tenemos dentro, de ofrecer nuestra familia como un espacio seguro. Y bueno, pues nada más, simplemente agradeceros eso, el hacernos visibles.
Exactamente, agradecer y además creo que sabemos que hay muchas personas que se sentirán identificadas con nosotros y con nuestra experiencia, nuestras vivencias y bueno, decirle a todas esas personas que no es imposible, que es posible y que hay simplemente que luchar por lo que se quiere conseguir y ya las cosas pues van saliendo poco a poco y se van dando.
Gracias chicos, era Luis Miguel Valera y Luis Miguel Cuisma desde España, una familia homoparental que nos están contando su experiencia como familia homoparental y de adopción. Gracias a las personas que se quedaron conectadas a lo largo de este programa. Si de pronto llegó tarde, puede entrar y buscarlo en las plataformas digitales, Mari.
Sí, pueden escucharnos en YouTube y en Spotify. Ustedes buscan allí Vive a tu Manera y van a encontrar los programas. Cada vez los estamos colgando todos para que puedan escuchar todas las temporadas que hemos tenido del programa.
No se despeguen de la programación que tiene Bocaribe Radio por los 89.6 FM. Está buenísimo. O sea, pongan los fines de semana Bocaribe, que eso es música y programas geniales. Hasta luego.
Chao, chao.